Hay 9 minutos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este miércoles 11 de noviembre de 2018. Yasna, querida, buenas tardes, gusto saludarte.
Muy buenas tardes, el gusto es mío, bienvenidas, bienvenidos auditores. Y estamos todos con los ojos puestos en el Congreso hoy día. Pero la temperatura, pues, ¿cómo ha sido en Santiago?
29, casi 30.
Ya.
Y para mañana va a ser casi igual.
No hay licencia para quejarse.
No hemos llegado a 32 hace rato. No hay lluvia en ninguna parte del país y si van a la playa lo van a pasar bien a pesar de que va a haber viento en la tarde. Ya, listo.
Dime, pues.
¿Y qué quieres que te diga?
Cuéntame todo. ¿Qué ha ocurrido?
Hay en la Cámara de Diputados. Estaban ahí los diputados.
¿Sí?
Y llegaron
unos ministros. ¿Sí?
Y había una diputada que le preguntaba cosas a un ministro y el ministro le habló, le dijo cosas. ¿Qué le dijo solo a ella? Porque le habla solo a ella.
No, se lo dijo a todo Chile.
A todo Chile. Interpelación.
Está en desarrollo todavía,
está
la interpelación.
Claro. Recién ya están en las intervenciones finales de los representantes de las bancadas y después de eso. Pero ¿Has visto con mucho más detalle cómo fue esta interpelación?
Algo he visto, pero quiero contarte antes, constatemos antes en realidad, que ha habido en la práctica 2 interpelaciones hoy día en el Congreso, ¿eh? Una por partida doble que tuvo tanto en la Cámara como en el Senado el canciller, compareciendo en las comisiones específicas de Relaciones Exteriores de los 12 cuerpos camerales, para explicar este desaguisado diplomático que terminó con Chile descolgándose de un pacto para la migración, respecto del cual había trabajado, había expresado compromisos, tenía parlamentarios en la ceremonia en Marrakech, en fin. E incluso respecto al cual el propio presidente de la República había manifestado su total concordancia con las políticas migratorias nuevas en Chile. Ahí estuvo el ministro de Relaciones Exteriores y por la tarde fue esta interpelación ya con todas las leyes de la ley, en alusión al instrumento constitucional por el cual los parlamentarios citan a un ministro de Estado y lo requieren a través de un interrogatorio respecto de sus materias. Y como sabemos, hoy día le ha tocado al ministro del Interior, que yo te diría ha sido San Andrés el Apóstol. Más o menos ese fue el personaje que me pareció a mí ver detrás de la disposición actoral con la que se presenta en la Cámara. Todavía está allí, como tú lo dices, pero fue muy, muy bien diseñado su comparecencia. Está siendo muy bien diseñada. Él trató de mostrar en todo momento mucho respeto por la parlamentaria. Y es que, claro, él se enfrenta a una situación que es bastante desigual desde el punto de vista del simbolismo político. O sea, él es una autoridad de Estado que tiene que comparecer y dar explicaciones respecto a un tema, pero lo hace cuando el tema ya está prácticamente resuelto. Entonces llega con mucha ventaja. Pero es una autoridad del Estado, y como se lo dijo la propia diputada interpeladora, que es la parlamentaria socialista por la zona mapuche, justamente la zona del crimen, además, la diputada
Nullado,
que además ella tiene una forma de tiene una actitud muy muy propia, muy muy clásica de su pueblo. Llegó además con el atuendo más clásico y con un saludo mapuche. Entonces generó una situación que es un poco la que preveíamos, de que íbamos a estar en un escenario en el cual el pueblo mapuche interpela al Estado de Chile. Y además ella introduce así su primera pregunta. Dice, esto está ocurriendo aquí, es por primera vez en la historia de nuestro pueblo que podemos estar aquí interpelando al Estado de Chile a través de la figura de usted, señor ministro. Y el San Andrés el Apóstol, entonces, como te describía, llegó con un respeto casi reverencial hacia ella, tratando de hacer una demostración de mucho dolor, además, por el crimen. Acuérdate que invitaron, y están ahí en tribuna, una serie de invitados de la comunidad Temucuicui, sí, pero en particular el padre del muchacho asesinado aquí el 14 de noviembre, Marcelo Catrillanca. Y entonces Andrés Chadwick lo primero que hace, antes de responder a la primera pregunta, es ofrecer sus condolencias a Marcelo Catrillanca y a toda la familia por la muerte tan lamentable de su hijo. Pero hay que decir que él lo hace desde la posición de ventaja, que significa ya haber resuelto el problema, porque lo que ocurre es que al haber cometido un error tan grande el gobierno como creer una versión tan inverosímil como la que le dan, inverosímil por la naturaleza misma de la versión, pero además por el contexto y por todas las veces que hemos enfrentado mentiras de parte de carabineros, sobre todo allá, particularmente después de la operación Huracán. Entonces el gobierno le da completo crédito a esto y actúa en consecuencia, incluso denostando el nombre del muerto, dando a entender que había participado, o al menos que tenía un prontuario, acordémonos
al principio dicen que había participado en el robo.
Que era un delincuente con un nutrido prontuario, que podría haber participado incluso, aparentemente, es que Chadwick no lo dice, pero
Mayol,
lo dice Mayol, pues, el ex.
Mayol lo dice y Carabinero lo dice.
Pero claro, llega un Chadwick que después de haber cometido ese gigantesco error, tuvo 3 semanas para resolverlo. Y hoy día estamos saliendo prácticamente de una muy buena manera desde el punto de vista de la autoridad del Ejecutivo, porque la verdad es que él intervino Carabinero, hoy día Carabinero está completamente entregado a la supervisión directa del subsecretario, suponemos, pero lo hemos visto al cuerpo de generales en pleno, es decir, al alto mando en pleno, citado 2 veces a La Moneda a dar explicaciones de distintas cosas. Hemos visto que enfrentan y que han salido 10 carabineros. Hemos visto que además se han hecho 3 querellas del gobierno, que ha cambiado completamente la aproximación y el trato del gobierno hacia carabineros. Entonces llega muy fortalecido y con una actitud que era la correcta, que es de respeto hacia la persona que lo está interpelando, no solo por ser una diputada de la República, sino que por ser además una genuina representante del pueblo mapuche. Hasta un momento en que ya lo horquilla demasiado ella con las preguntas y dentro de todo el esfuerzo que hizo durante toda la interpelación para contener cualquier señal de molestia, de malestar o de ofuscación, pero de todas maneras en algún minuto le dijo: usted no es la representante de todos los pueblos originarios, usted representa un sector.
¿Qué
de manera que no puede arrogarse tampoco que su visión del conflicto sea la visión que tienen todos los pueblos o todas las comunidades de la zona más complicada. Pero yo diría que la interpelación giró en torno a, por supuesto, la situación de Carabinero, a la naturaleza o no terrorista de la situación de violencia que vive la región, y a el acoso policial por la militarización que sufre el pueblo mapuche en esa zona, que es el punto que trataba de colocar la parlamentaria. Y el punto que trataba de colocar el ministro era, de qué manera aquí hay una situación de violencia que es muy grave. Incluso sacó una estadística, habló de más de 2000 y tantos hechos delictuales desde el año 2011 a la fecha, algo que no ocurre en ninguna otra parte del país y que, por lo tanto, muy lejos de pretender militarizar la zona, lo que se está haciendo es continuar la línea de lo hecho por el gobierno de Bachelet, porque permanentemente aludía a cómo todo esto parte en el gobierno de Bachelet, tanto para enrostrarle la responsabilidad.
En el Bachelet 1.
tanto para asignarle la responsabilidad como para también defenderse en los errores. Bueno, los de ellos fueron peores, esa fue como la retórica de respuesta. Entonces, claro, ella puso muy bien el punto de cómo aquí hay un trato discriminatorio hacia los pueblos, un territorio completamente militarizado, una estigmatización y criminalización del movimiento, además, el movimiento pro reconocimiento indígena como si fueran una banda de terroristas. Y le pregunta, ¿usted cree que nosotros somos terroristas en algún minuto? Bueno, dice, esa es una respuesta que tiene que dar los tribunales. Hay otro momento bien interesante en que él dice, no queremos nunca más Luchinger, Mackay y nunca más Catrillanca. En un esfuerzo que además hizo varias veces, un esfuerzo argumental por igualar los crímenes y las situaciones de violencia sufridas por los mapuches a manos de carabineros respecto de la violencia sufrida por los colonos, las personas de las empresas, de las forestales, de los fundos, los agricultores, la violencia que sufren por actos delictuales del mundo mapuche. Entonces, trata de presentarlo como si fuera lo mismo. Uh-huh. Y, bueno, ella le recuerda que los carabineros son agentes del Estado, y que entonces si él... ¿Qué le parecería que ella le dijera que hay terroristas de Estado que han matado no solo a Catrillanca, sino que le recuerda a los 3-4 jóvenes mapuches muertos antes, desde el año 2002 en adelante, producto de la obra represiva policial en la zona? Entonces hay varios momentos sobrecogedores desde el punto de vista de la narrativa que hay ahí, dos narrativas distintas sobre el mismo conflicto, conocidas, no hubo ningún argumento nuevo, mucha responsabilización incluso del comando jungla, porque la parlamentaria le dice en un minuto a Chávez también, usted me va a decir que fue razonable traer a un comando jungla entrenado para enfrentar a guerrilleros militarizados con armas, con fuerzas de ataque, a hacer lo que hicieron y que no era predecible que iba a ocurrir esto. Y él dice, no, lo que ocurre en la zona es que había gente del GOPE, que los 4 policías que participaron, los 4 que están procesados, no eran parte del comando jungla, o al menos no participaron en los cursos en Colombia. Uh-huh. Y que toda esta situación, operación especial de carabineros, se origina en la instalación de comisarías especiales allá, particularmente la de ¿cómo se llama la comisaría? Peumahuén, ¿sí?
No me acuerdo de ese nombre.
La que
cobija
a todas las fuerzas especiales.
Los nombres no es lo mejor.
Bueno, que esa comisaría se gesta en tiempos del gobierno de Bachelet, y por lo tanto, claro, todo lo hecho, comando jungla incluido, es la continuidad de una misma política para enfrentar una situación de violencia extrema. Entonces teníamos a una parlamentaria mapuche interpelando al ministro del Interior del gobierno de Piñera, quien a su vez respondía interpelando a lo que no había hecho Bachelet, Fernández y Alewi durante el gobierno anterior, en particular en el episodio de el caso Huracán.
Oye, quien ha seguido también con detalle esta interpelación en la periodista Andrea Bustos, que además ha ido grabando las partes más sustantivas de lo que tú ya nos has relatado en lo trascendental de esta conversación. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Yasna. Bueno, ustedes ya lo han adelantado bastante, ¿no? Fue una interpelación que duró más de 2 horas, marcada por distintos temas, y como lo mencionaba Yasna, comenzó con un saludo en la lengua originaria de la diputada de origen mapuche huilliche, Emilia Nullado, que es el chedungún, que se distingue del mapungún porque precisamente es la lengua que corresponde al pueblo huilliche. Además, las 2 horas de interpelación estuvieron marcadas, cierto, por supuesto, la tensión constante entre la parlamentaria y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a lo que se sumó frecuentes aplausos y abucheos de la tribuna de la sala, que estaba completamente llena porque cada diputado tenía la posibilidad de llevar un invitado, ¿no? Uh-huh. En su primera intervención, por supuesto, Emilia Nullado comenzó con lo lo sustancial de esta instancia, que era cuestionar la responsabilidad política detrás del homicidio de Camilo Catrillanca, al que el ministro contestó que ha cumplido con su deber y que su responsabilidad ha estado precisamente en ser responsable, pero de garantizar que quienes han mentido en este caso respondan por su actuar. Los invito a escuchar cierta parte de esta intervención donde él descartó tener responsabilidad política en el crimen.
¿Usted, conociendo todo aquello, considera que sigue manteniendo la responsabilidad política o el mando de carabinero sobre este gravísimo asesinato de Damián Catrillanca?
Como ministro del Interior, he cumplido con todos mis deberes y con toda mi responsabilidad política al hacer todos los esfuerzos desde el primer momento para que se aclaren los hechos, para que se conozca la verdad, para que se sancionen a los responsables, para colaborar con la acción del Ministerio Público y la justicia.
Además, que también ustedes lo habían comentado, ¿no?, la diputada Emilia Nubiado cuestionó las fuerzas policiales que se despliegan en la Araucanía y la violencia que hay en la zona. Y por supuesto el ministro se defendió señalando que se hace para mitigar una situación particular, al ser cuestionado sobre si esto también se aplicaría en otras regiones del país que tuvieran problemas de seguridad pública. Él lo descartó y aseguró que es una situación particular, y de hecho señaló que si se acaba la violencia en la Araucanía, ellos retiran fuerzas especiales de la zona. Por supuesto, al ser también cuestionado por cómo se respetan los derechos humanos de los pueblos indígenas, el ministro dijo que se hace al ser capaces como gobierno de respetar y reconocer al pueblo mapuche. Sin embargo, ahí se dio uno de los momentos más tensos de la interpelación, que fue cuando el ministro Andrés Chadwick comparó la situación del caso de Camilo Catrillanca con el de la familia Luxinger Macay, ¿no?, que también lo mencionaba ya hace un rato, aludiendo a que ambas situaciones eran parecidas y que ellos como gobierno precisamente no querían que nada quedara impune. Y ahí se dieron bastantes abucheos de parte del público, pero por supuesto también desde el sector oficialista se aplaudió la mención del jefe de gabinete del gobierno. También se discutió en la instancia el posible diálogo, y Andrés Chadwick se mostró disponible a que el gobierno pueda acceder a algunas demandas que durante los últimos días se han dado desde diversas comunidades mapuches, quienes tras el crimen de Camilo Catrillanca han mantenido diversas reuniones, y él dijo que están dispuestos a aceptar algunas demandas siempre que no existan condiciones para sentarse a dialogar con el gobierno. También reaccionó a toda esta situación, más allá de los parlamentarios, el presidente Sebastián Piñera, quien lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde escribió lo siguiente: ministro Chadwick hablando con claridad, firmeza y con la verdad en interpelación en Cámara de Diputados sobre muerte del comunero Camilo Catrillanca. El ministro ha actuado cumpliendo su deber en forma firme, prudente y transparente, reafirmando, cierto, lo que ya se ha dado durante el último mes, que es tener apoyo a las autoridades. Les comento que recién acabo de ver que también reaccionan ya desde el pueblo mapuche. Aucán Wilcamán, el encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, ya se refirió a este tema y dijo que la interpelación al ministro pone en relieve una radiografía de la falta de compromiso del Estado chileno en el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo mapuche. Y además señaló que esta instancia no es suficiente y que todo va a seguir igual. También se habló en la interpelación, cierto, de que durante este mes se va a enviar el reconocimiento constitucional a la Cámara para que se pueda revisar. Sin embargo, Aucán Wilcamán dice que esto solo será más domesticación y colonialismo hacia el pueblo mapuche, algo que ya habían adelantado desde las comunidades cuando se anunció esto en el Plan Araucanía. Diana Felipe.
Sí, oye, te invito, Andrea, que escuchemos en este momento está hablando Andrés Chadwick.
En su
última intervención. A ver si lo alcanzamos a tomar y lo comentamos inmediatamente.
Perfecto.
Después.
De nuestra acción ante carabineros, a través de nuestra acción ante la justicia, con las querellas que hemos presentado. Y hemos querido cumplir con nuestro deber precisamente para que podamos tener una policía como carabineros que siempre actúe cumpliendo con sus obligaciones, que es resguardar nuestra tranquilidad, pero que siempre lo haga bajo la exigencia del cumplimiento de la ley. Ese es el principal compromiso que hemos querido cumplir y el principal deber que yo me he sentido llamado a desarrollar luego de conocida la muerte de Camilo Catrillanca. Espero haberlo transmitido con convicción y fidelidad, porque así he sentido que la Constitución y la ley me obliga a hacerlo y a presentarlo ante ustedes, la Cámara de Diputados, cuya función o una de sus funciones fundamentales es precisamente la fiscalización de las autoridades políticas del país.
Bueno, es como tú decías, Yanna y Andrea, esto es la versión más respetuosa posible y asumiendo que yo creo que para Chadwick es una oportunidad también de reponerse en la primera línea política. ¿Algo más, Andrea, que tú hayas notado en el proceso de la interpelación que quieras destacar?
No, sí, en la línea con eso, ¿no?, de la oportunidad que es él, esto es para él, que es también lo que había dicho en su momento Cecilia Pérez cuando se supo lo de la interpelación, que ellos lo veían como una oportunidad. Él también aprovechó en varias instancias de disculparse, ¿cierto?, sin decirlo, ¿no?, pero haciendo llegar sus condolencias a la familia por la muerte de Camilo. Y fue también un momento tenso cuando él dijo que si hubiese podido hacer algo para impedir esta situación, lo habría hecho, ¿no? Se manifestó un poco conmocionado, lo que también provocó bastantes abucheos, e incluso Emilia Nullado le dijo que se estaba burlando del dolor del pueblo mapuche.
Bueno, ha sido una de las interpelaciones, quizás la más interesante de todas las que hemos visto, o de todas las que se han producido, y la que ha tenido más sentido, porque ha ido frente a un tema que es muy sentido por todo el mundo,
¿eh? Pero además yo diría, Andrea, no sé si compartes conmigo, que a diferencia de otras interpelaciones con más parafernalia y con más impostura, en fin, aquí, claro, más allá de este personaje tan respetuoso que trata de mostrar el ministro, tampoco él se transforma en otra persona, es él, ¿no? Pero además se tocan temas de fondo, o sea, realmente hubo un debate respecto de, más allá de la argumentación de uno y otro, pero se tocaron los temas de fondo de la militarización de la Araucanía, de la naturaleza terrorista o no de los actos de violencia que hay allá, del carácter racista del Estado de Chile con sus pueblos desde que existe como república en sus 200 años, en fin. Fue bien al fondo, me pareció a mí.
Sí, no, fue una conversación, además con todos estos temas de fondo que se habían adelantado, que eran los que ella, la diputada, ¿no?, quería levantar más allá del crimen en sí de Camilo Catrillanca, precisamente para hacer ver que esta discusión, que tiene que ver con el racismo, con la violencia, con una historia de violencia contra el pueblo mapuche, eran los que finalmente terminan en estos hechos ahora, tras años, ¿cierto?, de violencia contra el pueblo. Por eso ella también los quería instaurar y se dio la conversación. Sin embargo, yo destacaría que más allá de que fueron conversaciones de fondo, no hubo ningún anuncio nuevo en torno al debate de esta conversación.
Sí, pues hay que esperar unos días a ver qué más va a enviar el gobierno, si es que toma alguna iniciativa en ese respecto. Andrea Bustos, periodista de nuestra radio y de nuestro diario electrónico. Un millón de gracias, Andrea, un gusto.
Buenas tardes.
Chao.
Chao, chao. A mí lo que me llamó más la atención en todo caso fue esta utilización de los errores, de un tremendo error de este gobierno, que replica errores sucesivos de los gobiernos anteriores de la Concertación en relación al tratamiento del conflicto como una, o sea, solo a través de la represión policial. Este gobierno desde luego que lo extrapola y lo agudiza en sus peores versiones a través del comando jungla, pero desde luego que el ministro del Interior no se hace cargo de eso, sino que dice que el comando jungla es prácticamente una creación de la presidenta Bachelet, de que data desde la instalación de la comisaría de Pailahueque, ahora me acuerdo.
Lo que pasa es que en cierta medida es verdad. Porque los primeros carabineros que se van a, ¿cómo llamarlo?, capacitar, especializar, no sé cómo decirlo, a Colombia, son enviados durante el gobierno de Michelle Bachelet. Lo que pasa es que lo que no se van a sacar nunca de encima es la foto.
Del comando.
Es la foto de esa...
No, además, pero ahí, disculpa Felipe, que necesito precisarlo, pero Carabineros envía a capacitaciones y a especializaciones a muchísimos países del mundo todos los años. Desde que existe Carabineros hasta hoy día, porque hay una cooperación, además una línea de cooperación, y también los Carabineros de Chile van a capacitar a las policías
así
de otros
es,
países.
Pero por eso es lo que
entonces,
te quiero decir.
De ahí a que sea como la gestación del Comando Jungla es un poquito forzar.
No, si lo que te quiero decir es lo siguiente, el Comando Jungla, no es que Piñera llegara a este gobierno y dijera, vamos a formar este comando especial y vamos a mandar 80 personas a Colombia, que se. No, hay Carabineros que se han ido yendo a Colombia durante, y que han sido 80 en total en 4 años o en 3 años y medio. ¿Qué es lo que hace Piñera con esta lógica habitual de sacar ventaja de especulación, finalmente?
Y de generar hitos comunicacionales.
Exactamente. Inventa esta cosa de que tiene un comando súper especial y se toma la foto con él adelante y las tanquetas. Todo eso estaba. No es que lo creara en este momento. Y le ponen comando jungla entre los medios de comunicación, un poco el gobierno. Le encanta el nombre porque suena bonito. Y después les viene esta...
Comando jungla se origina en el nombre del curso. El curso se llama.
Exacto. Así. Entonces, pero no es que haya un comando jungla que tenga una oficina en Carabineros. Son gallos de las fuerzas especiales especializados en esta cuestión. Entonces, por sacar ese rédito comunicacional, se hace cargo Piñera personalmente del comando jungla, que es eso. Y por lo tanto, claro, cuando Chávez trata de decir, no, pues que esto parte antes, sí, pero el que se tomó la foto es Piñera. Y esa foto lo va a perseguir para siempre. Eso no, ese es el penal de Caselli. No se lo va a sacar de encima.
Sí, pero es cierto que hay una continuidad en el enfoque represivo y desvalorizador del diálogo y del reconocimiento como manera de enfrentar el conflicto. Tanto del gobierno Bachelet 1, el 2 y toda la concertación para atrás, en realidad, desde que existe. Sí. Pero este gobierno, al igual que el primer gobierno Piñera, exacerbaron el componente represivo de una manera mayor a la anterior. A tal punto que la credibilidad que se le otorga a la versión policial, claro, se le ha otorgado siempre antes, ¿no? Pero o sea, fue de una inmediatez insólita.
Sí, pero si lo
insólita.
Absurdo es cuando hace la última declaración de Piñera, cuando el presidente Piñera dice... Ya son muchos los gobiernos que han caído por hacerles caso. No. Entre ellos tú dos veces.
Claro. ¿No? En realidad no son tantos. Son
Bachelet y tú. Entonces, eso es lo que uno dice, pero ¿cómo? ¿Te fijas? Porque es que yo de verdad, no es que quiera empatar, porque esto no es empate. Pero el viaje de Alewi Argentina a juntarse con la encargada de seguridad argentina por las armas que se traficaban según el comando la operación Huracán. Oye,
ese sí que es hacer horrible.
Oye,
y no tuvo interpelación, alcanzó ahí, porque todo esto además, recordemos, fue en las postrimerías del segundo gobierno de
y mantuvieron para siempre a Villalobos, a pesar de todo.
Que está a punto de ser procesado por torturas en el año 85. Sí,
además,
por los trabajos voluntarios de la FECH.
Pero yo quisiera no es discrepancia ni es matiz tampoco, sino que tomar un par de cosas de las que tú hiciste en el relato que nos diste al comienzo de cómo había sido esta interpelación, porque hay un punto que a mí me parece preocupante, no de lo que tú relataste, sino que de lo que está dicho, que es, ¿qué está haciendo el gobierno con Carabineros y hasta dónde va a llegar? Porque mira, totalmente, como dicen ahora, check a todo lo demás.
Checklist.
O sea, evidentemente aquí se expresaron dos puntos de vista, evidentemente hay una mirada desde el mundo mapuche, también expresado por la diputada Emilia Nullado, de un pueblo agredido, y hay otra mirada desde el mundo del Estado chileno, en que entiende de que aquí hay una doble cosa, una cosa de seguridad pública y una cosa de necesidad de diálogo político. El gran derrotado en todo este tiempo, el famoso plan de la Araucanía, que si no se murió está... con herido de muerte, por lo menos, muy mal herido. Pero el punto con Carabineros es que a mí me o sea, se han hecho cosas interesantes, han sacado gente, han hecho todo lo que tú ya relataste, pero yo no creo que esté en camino de estar solucionado ese tema, si la intervención que necesita Carabineros solo está radicada en que el ministro, a través del subsecretario, va a tener más información respecto del tema. Yo creo que si no se interviene internamente Carabineros, esta cuestión no va a mejorar.
Es que, ¿qué es intervenir internamente?
Instalar autoridades externas de Carabineros a dirigir esa institución. Eso es.
Yo tengo la impresión de que para allá va, porque no creo que esto sea solamente oiga, venga y pregúnteme cada cosa que vaya a hacer y yo le doy la autorización. Creo que
porque además eso es paralizante, por otro lado. Si el ministro, el subsecretario anda en otra cosa, no.
Claro, no esperemos un poquito, no lo puedo autorizar todavía, tengo que resolver el proyecto de instalaciones eléctricas.
A cargo de cada dirección tiene que haber personas que le den una línea distinta. Tiene que meterse en los planes educativos. tiene que haber un proyecto de policía distinto al que tenemos de largo plazo que se pueda ir evaluando en el tiempo. Eso es lo que tienen que hacer. Si todo pasa por decir, no, hoy día tenemos más controles, hoy día el subsecretario habla todos los días con el director general, no vamos a solucionar este tema de Carabineros, que es extremadamente delicado, lamentable.
Por eso, Chadwick llega al hemiciclo, además con una premunido, diría yo, de una tremenda, no de fusiles como los que le dio al Comando Jungla, no, pero sí de mucha información respecto a lo realizado a partir del crimen en adelante, saltándose las primeras 12-24 horas que fueron nefastas para el gobierno y que lo obligaron a hacer todo lo que vino después. Pero todo lo que vino después es bastante, pues si tú empiezas a escuchar el checklist, ¿no? Dicho así, es 4 carabineros procesados, 3 querellas presentadas, 10 carabineros dados de baja, 2 generales, además de esos 10 de carabineros, intervención profunda de carabineros, hemos ordenado que se instale, sacamos al golpe de la zona, claro, le metimos más fuerzas especiales, pero el golpe sale, hemos ordenado que se instale una comisión de derechos, una dirección nacional de derechos humanos, que no sea un departamentito por ahí, sino que a cargo en general, eso es una dirección nacional, supongo yo. En fin, o sea, sí, y dice, y todo esto, dice Andrés Chadwick, en menos de un mes.
Sí, es verdad.
Todo esto en menos de un mes. Entonces, preguntémonos, después de la operación Huracán y de que se supo y se estableció judicialmente que fue un montaje, ¿qué hizo ese ministro del Interior y esa presidenta? Nada.
No, pero entonces, en eso tiene razón.
Entonces, además, todos estos elementos, que todos sabemos que están circunscritos en un contexto que los hace bien distintos, cuando tú pones la mirada en Zoom y ves una política de diálogo, de reposición de tierra, hay un esfuerzo súper insuficiente, lleno de errores como estos represivos, pero había un esfuerzo al que la derecha se ha negado, porque el reconocimiento de los pueblos originales, que hoy día le queda chico el conflicto, lo tuvo, se presentó por parte de gobiernos y de parlamentarios de la Concertación 7 u 8 veces, contabilicé el otro día. El gobierno de Bachelet lo tuvo con urgencia suma durante los 4 años. Lo primero que hizo el gobierno del presidente Piñera llegó y sacarle la urgencia. Y ahí está. Y entonces ahora está muy preocupado el reconocimiento, claro. Pero entonces, esta cosa de vestirse con los ropajes de otro y de aparentar cuando me conviene que es la continuidad de una política represiva y cuando no, también hay que tener cuidado.
No, pero es que lo que pasa es que la solución, es que como que hay dos planos que son distintos. La solución al llamémosle conflicto, a la situación de la relación del Estado de Chile con el mundo mapuche tiene dos miradas muy diferentes. Y la derecha siempre va a tener una mirada donde sea incorporarlos un poco más, sacar de la pobreza. Ellos tienen una mirada como económica del cuento y no de entender de que ahí hay una nación que es distinta a la nación chilena, o sea, que debe ser parte de la nación chilena, pero con sus autonomías, con reconocimiento de su cultura, con capacidades de decisión respecto de muchas cosas, con representación política garantizada, etcétera, como está expresado en los tratados internacionales. Eso no hay ningún invento especial. Y no es simplemente un tema turista o consigo más turismo. Entonces, esas visiones van a estar enfrente siempre. Es un plan con diálogo político, pero apunta, no me acuerdo de aquí lo conversamos, no sé con, y es más bien de una región que está atrasada en la capacidad de incorporarse a los mercados para meterla de nuevo a los mercados. Y eso es así, esa es la visión. A lo mejor legítima, no sé, yo creo que muy equivocada, pero esa es la visión. Que se contrapone con una visión, ¿no es cierto?, de reconocimiento de una cultura distinta a lo que ya hablamos. Que tampoco se avanzó mucho en los gobiernos anteriores, porque el que más quería avanzar allí, que era, porque presentó un plan coherente en esa dirección, que hoy día es senador, que es Francisco Huenchumilla, lo cambiaron. El propio gobierno.
¿Y quién lo cambió? ¿A Lewis?
No, Burgos lo cambió.
Bueno,
lo cambió la presidenta de la República, ¿no? Si la presidenta lo respaldaba, no. Entonces, bueno. Este es un tema que, mira, lo mejor de todo esto, lo único bueno de todo esto, es que estamos discutiendo más, un poco más en serio de este tema.
Pero además son dos por uno, ¿eh? Estos son dos por uno, porque es el gran rezago en materia de reconocimiento, pero no en el papel de la Constitución, en algún artículo por ahí simbólico, sino que la incorporación, la inclusión de la riqueza de nuestros pueblos originarios en la cultura nacional y su reconocimiento como un pueblo, como una nación, sí, es otra nación. No podemos inventar que son lo mismo que los chilenos, porque no son lo mismo que los chilenos. Yo no hablo mapudungún. ¿Tú hablas mapudungún?
Sí.
¿Sí? Claro. Bueno, es que tú eres muy mapuche. Pero es otra nación.
Obvio. ¿No?
Entonces,
obvio,
hay que... O sea, las experiencias de Ecuador...
El Estado chileno es
plurinacional. Y de Bolivia, de establecer constituciones y definiciones de Estado plurinacionales, fueron súper exitosas y generaron grandes avances, porque es un reconocimiento de verdad, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es un cambio, por eso hay un cambio cultural muy potente que hay que hacer y que es muy fuerte y es muy importante. Pero en fin, yo creo que se va a seguir hablando de esto. Mira, yo creo que esta es la interpelación más seria que se ha hecho, en términos de que, como tú bien lo decías, ha habido discusión, ha habido debate, ha habido puesta sobre la mesa de visiones y de ideas, y creo que tiene el mérito de que nos va a ayudar a seguir discutiendo sobre este tema, que es muy necesario que se siga haciendo. Muy distinta a otras interpelaciones, que era simplemente hablarle a la galería, a la barra brava, y que no servía mucho para avanzar. Te propongo que hagamos una pausa. Ah, pero antes de irnos a la pausa, digamos, una línea de que tú ya lo dijiste de Ampuero, ¿no? Pero en la comisión del Senado lo hicieron turumba.
Tuvo que decir, oiga, yo soy el canciller de la República, sí, respétenme, señor senador Lagos Weber.
Sí, y Pizarro,
porque lo ningunearon.
Pizarro le dijo en algún minuto, me da lástima su posición.
Es que es
sinceramente me da lástima su posición. ¿Cómo vamos a ir ahora a negociar tratados? ¿Cómo vamos a ir ahora a negociar acuerdos comerciales como cancillería si antes de firmarlo se da vuelta entero el cuento y no lo firmamos? No, se han sido profundamente estudiados recién, pero pobre.
No, claro, él tuvo que explicar lo inexplicable.
Exactamente.
Porque esto fue una decisión política basada en la contingencia, con el propósito de elevar los bonos comunicacionales y más bien la adhesión en las encuestas al gobierno y al presidente.
Resolver conflictos.
Endureciendo
internos.
Un discurso que ha sido muy, muy exitoso para la galería, que es el de la mano dura y el orden. Y
eso mismo le dijeron.
Con los inmigrantes.
Eso mismo le dijeron al señor Ampuero. Oye, bueno, hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO de Temuco, ¿verdad? Ahí así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea, un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. Todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile.
El martes 18 de diciembre a las 19 horas en República 239, Auditorio Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, todos invitados a la segunda clase presencial y graduación de los egresados del curso Ley Rep, Cambio en la Producción y el Consumo en Chile. Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
En vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Eugenio Rivera, economista de la Fundación Chile 21, panelista de nuestro programa habitual, jefe del área económica de la Fundación Chile 21. ¿Cómo está, Eugenio? Bienvenido, como siempre.
Muchas gracias. Por...
Oye, hemos tenido el presupuesto está en el Tribunal Constitucional en este minuto. ¿Es inconstitucional el presupuesto?
Por este reclamo que hubo por el hecho de haberle quitado los gastos reservados a Carabineros. Pero yo creo que a estas alturas Carabineros está tan al debe que...
Sí, no, pero era más bien que dirimieran, porque lo presentaron transversalmente, que eran que dirimieran si, qué prima, la decisión del presupuesto, es decir, no hay gastos reservados, o prima la ley orgánica de Carabineros que le fija un piso a los gastos reservados.
A los gastos
reservados. Ese es como
bueno,
la...
pero no, presentaron la visita.
¿Cómo que no lo acaban de presentar? ¿Sí? Sí, saludó, dijo que estaba muy contento con nosotros. Oye, concéntrate, po.
Ahora soy yo.
Te voy a presentar de nuevo. Te presento Eugenio Rivera, Yana Levín. No sé si se conocían.
De haber estado pensando en lo que... Mucho gusto, a nada personal. Como
sí. ¿Ha venido otras veces, Eugenio?
No, es que estábamos... Déjame explicar por qué me fui. Porque nos queda, estábamos conversando sobre Macron. Antes de volver de la pausa, justamente con Eugenio. Yo empecé a imaginar, a propósito de este movimiento de la chaqueta amarilla, que por ahí el presidente Piñera se mandó un par de tallas bien fomes con el tema, pero bueno, yo ni me acuerdo. Por la chaqueta amarilla, por las abejas, no sé, en realidad muy fome. No, olvídalo.
Como estándar, como yo y Piñera no
puede. Sí, la retórica esta de que cuando hay tanta violencia, entonces hay que poner la misma violencia y dos más en las fuerzas represivas, ¿no? A propósito de la interpelación que acabamos de escuchar a Andrés Chadwick sobre lo que la diputada Emilia Nullao decía que era un estado de militarización de la Araucanía. Entonces, si esa militarización se hubiera planteado ahí en los paseos Elíseos o qué sé yo, en París durante los cuatro sábados sucesivos de manifestaciones muy violentas, porque ahí sí que hay violencia, ha sido violentísimo. Si Macron hubiera mandado fuerzas especiales, comandos jungles, todo, ¿qué situación habría hoy día ahí? Me pregunto yo. Bueno, todo esto como introducción, Eugenio, para preguntarte, ¿cómo va a financiar Macron ahora esta bajada de su aumento al impuesto de gasolina que tuvo que prometer?
Bueno, eso lo deben estar estudiando los técnicos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía francés.
Pero dale una ayuda.
Sí. pero a mí me parece que lo que está pasando en Francia, yo tengo incluso dudas de que sea un problema más bien fiscal de corto plazo, ¿no? El impuesto al diésel tenía un sentido importante de medioambiental, el reducir el uso de estos combustibles fósiles por todos los problemas medioambientales que trae. Ahora, eso que uno desde un punto de vista teórico puede decir que es positivo, denotó un gran desconocimiento por parte de Macron de lo que es un sector social que no se había manifestado hasta ahora de manera importante, porque estos no son los sectores, los grupos tradicionales, o sea, geográficamente no corresponde a los sectores donde ganó la ultraderecha y la ultraizquierda. Esto lo ubican más o menos como una línea que va desde el norte de las Ardenas hasta el sur, en el centro de Francia, que en términos generales no votó por Macron en la primera vuelta, que es un sector medio relativamente de ingresos medianos, que sin embargo tiene una situación estrecha desde el punto de vista presupuestario y que usa mucho el automóvil para ir a trabajar en último término. Es decir, conforma un grupo que yo creo que está bastante complicado, no solo en Francia, sino que en general en el mundo y también en el caso de Chile. Efectivamente, por ejemplo, cuando Piñera dice, mire, necesitamos abordar el problema de los sectores medios en la reforma de pensión y da un par de aportes muy pequeños, en el fondo está dejando en evidencia, o sea, también un gran desconocimiento de que el problema de los sectores medios es el problema del sector, o sea, del tema de las pensiones, y eso no lo aborda el presidente Piñera. Entonces tenemos que se suma a aquellos opositores este sector que tradicionalmente no era un sector opositor. Y entonces el problema que se plantea, y digamos, y si uno toma en cuenta además que el 75% de los franceses, según las encuestas, está apoyando este movimiento de chaquetas amarillas que ya está operando con niveles importantes de violencia, como tú decías, de alguna manera yo creo que plantea, yo incluso diría, Macron fundó el partido, ¿cómo se llama? Francia en Marcha, sí, claro.
Francia en Marcha.
En un contexto de deterioro y desilusión generalizada respecto a los partidos políticos tradicionales, ¿no? O sea, Sarkozy, Hollande terminaron en una situación imposible. Y el problema es que al fracasar, por lo menos en este momento, Macron, lo que está pasando en último término es que la única alternativa es o Mélenchon o Le Pen. Y en ese sentido, eso plantea problemas muy serios respecto al futuro en general de la política europea. Bueno, ya tenemos un gran problema en Estados Unidos, y en ese sentido las perspectivas no son nada halagüeñas. Porque lo que tú planteas respecto a qué hacer, a mí me recordaba algo que acabo de leer, de que alguien decía, tengo la impresión de que nadie sabe nada acá, que hay una desorientación muy complicada, porque no es Macron el primer estadista o el primer jefe de Estado, jefe de gobierno que enfrenta estas situaciones. Si uno ve lo que está pasando en Alemania efectivamente la gran coalición está siendo reducida a ser partidos pequeños. El Partido Socialdemócrata en algunos estados está llegando a 10%, la Democracia Cristiana también cayendo. ¿Y esto qué implica? Es que no se sabe cómo enfrentar los cambios geopolíticos, los de migración, tecnológicos, que digamos con todos los efectos que eso plantea. Y si eso es un problema en Alemania, que está más o menos bien la cosa, es un problema en Francia, digamos, en que la popularidad de Macron se ha ido al suelo, ¿para qué decir lo que está pasando en el Brexit?
Eso te iba a decir, que estamos en Europa. Teresa May.
La Tere
está muy complicada. Hay muchos que dicen que deberían volver a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, en fin. Tú decías antes de ir al aire, decías esta cosa entre la democracia directa y la democracia representativa. Hay mucho juego detrás de lo que se está tratando de resolver en el Reino Unido.
Bueno, si en Francia no saben qué hacer, en Gran Bretaña mucho menos, ¿no? Porque realmente es una situación muy terrible. Lo concreto es que en el 2016 una mayoría apoyó la salida del Brexit. Ahora, si uno le hubiese preguntado a esas personas qué salida del Brexit querían, probablemente habrían sido muy pocos los que podrían haber contestado, porque hay distintas opciones. Uno es el rompimiento y salirse sin ninguna negociación. Otra es quedarse adentro. Otra es esta propuesta de Theresa May. Y el problema es que todas tienen implicaciones muy distintas. hay una serie de encuestas, e incluso, o sea, porque, ¿qué es lo que está pasando? Si uno mirara cuáles son las ventajas de quedarse en la Unión Europea, casi la mayor parte de los que conocen el tema dicen tiene mucho sentido quedarse, porque en primer lugar estar dentro del principal mercado de Gran Bretaña es una cosa que tiene mucho sentido. Uno dice, si nuestro principal mercado es la Unión Europea, ¿por qué nos vamos a ir de ahí? ¿Por qué vamos a querer que para entrar a la Unión Europea vamos a tener que pagar aranceles o etcétera? Además, la Unión Europea le ha ido dando a Gran Bretaña una serie de ventajas. Ellos no tienen el euro, siguen con la libra, usan pasaporte propio, etcétera. Y en ese sentido uno dice, bueno, la situación era bastante buena. Después uno entra a tratar la propuesta de Theresa May y ahí da la impresión de que todos coinciden de que no sirve. Que no, porque los que se quieren salir, como sea la Unión Europea, dicen que es una muestra de vasallaje, de que es algo que no tiene nada que ver con lo que decidió la gente en el 2016. Y por otra parte aparece Corbyn, el líder del Partido Socialdemócrata, que ha tenido siempre una posición un poquito no tan clara, que dicen que quiere hacer una negociación desde la izquierda con la Unión Europea, transformar a la Unión Europea en una Unión Europea pro trabajadores. Cuestión que aparece como que suena bastante interesante, pero tiene pocas probabilidades de que suceda. Entonces, en estos distintos escenarios empieza a aparecer, o sea que definitivamente cada vez más personas están pensando que fue un error lo que se hizo, y en la encuesta una eventual... A pesar de que existen diversas posiciones, o sea, diversas posibilidades de referéndum.
Sí.
De hecho, se están hablando ya no más del referéndum, sino que del neverendum. Vamos a seguir con referéndum y cosas, pero que no va a terminar nunca. Y tiene que ver entonces, o sea, ¿qué cosa preguntar? Una de las opciones es decir, ¿seguimos, aplicamos la propuesta de Theresa May? ¿O nos vamos? Así rompiendo. Hay un estudio del Banco Central Inglés que es muy interesante, que hace una estimación económica de los costos de esta salida. Según todas estas graduaciones, una salida conversada, una salida no tan conversada, una media ruptura, una muy... Y entonces, en todos los escenarios, el propio Banco Central Inglés, ¿no?, que no trataba de asustar a la gente, sino que trataba de hacer un estudio, digamos, en la mejor situación, si uno, o sea, porque compara cuáles son las proyecciones económicas antes del Brexit, es decir, lo que se pensaba que iba a crecer Inglaterra y Gran Bretaña en el 2016, y entonces pasa, digamos, hacia el 2025 más o menos, se esperaba que estuviera en términos de índice, Inglaterra estuviera en el nivel 130.
En la Unión Europea.
No, digamos el crecimiento.
Pero estando en la Unión
Europea.
Estando
en la Unión Europea. Si es una cosa razonable, no, perdón, 120. Si es razonable, cae a 125. Si un poquito más complicado, 110. Y si es así, salirse a la bruta, llegaría a 95. O sea, el índice de crecimiento. Entonces, en realidad, la situación está bastante complicada. Entonces, se ha planteado, y yo creo que ese es el tema interesante desde el punto de vista político, es que, bueno... Cada vez hay más gente que habla a favor de una democracia más participativa, entre los cuales yo me cuento, porque creo que es un elemento muy importante para abordar un problema que yo creo que quisiera volver después, que es el blindaje de las instituciones políticas. Pero se habla del tema de la participación, y hoy día tenemos esta situación de que la participación llevó a ser lo más poco razonable que había, que era salirse del Brexit. En general, los diputados en el Congreso, en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, están más bien por un quedarse. Están más bien por llamar a un plebiscito, a un nuevo plebiscito. Pero el problema, o sea, la dificultad principal es que hacer eso es burlarse un poco de la pregunta que se le hace a la gente. Entonces un poco, y parece que hay una práctica, ha pasado muchas veces que en la Unión Europea se hace un evento participativo y cuando se pierde se vuelve a hacer para
llegar hasta ganarlo.
Hasta ganarlo.
Lo jugamos de nuevo.
Claro, entonces, pero estamos en esta contradicción que esta decisión popular es absolutamente poco razonable y el mundo representativo también tiene, o sea, pareciera que enfrenta una situación más razonable. Pero si aquí hay un problema entre democracia y representativa, democracia participativa, hay un problema más profundo que creo yo que a mí me recuerda mucho a Hirschman, no sé si un economista alemán que fue muy importante en América Latina, que escribió un libro que se llama Voice and Exit, voz o salida, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Y yo creo que afecta a todo el... Es que se generó en Europa un sistema institucional supranacional extremadamente sofisticado, que permite, o sea, que tengan lugar procesos políticos que lleven a decisiones bastante razonables. Yo diría que una gran mayoría de la gente coincidiría que la Unión Europea es un poco un ideal para superar los nacionalismos estrechos, etcétera. Pero se trata de un sistema tan redondeado que de manera creciente es percibido por la población como que es algo absolutamente ajeno a sí mismo, que sus demandas no son escuchadas, que están blindadas respecto a la situación, o sea, respecto a las demandas populares. Y entonces sucede esto, lo que decía Hirschman. La gente durante mucho tiempo, creyendo que las cosas funcionaban más o menos bien, intentaba de incidir en las elecciones y llega a sentir que ya no hay posibilidad de incidir, entonces simplemente se sale, abandona el sistema y hace estas cosas que a cualquiera persona razonable le parecen una locura. Elegir a Trump, que uno dice, que decía el Washington Post, que se han contado 4.500 mentiras que ha dicho en los dos años que...
4.500.
En cualquier, digamos,
estándar,
es terrible. O aparece esta Brexit, en que yo me acuerdo haber visto el momento en que gana el Brexit, la salida en el referéndum, y enfocaron a los líderes del Brexit y tenían una cara de asustado.
Yo creo que no, que pensaban que iban a perder y que estaban haciendo un juego de otra naturaleza.
Exactamente, entonces ahí...
Era como hacerle un gallito en ese momento a... ¿Cómo se llama quien estaba en el gobierno?
Cameron.
A Cameron para bajarle los humos para esto y resulta que ganan. Y entonces, se ven en este lío, que es un lío, porque ¿cómo se salen de ahí? Tú decías, si llaman a otro referéndum, a lo mejor lo ganan, pero es reírse un poco también del método.
Bueno, un poco la sensación que existe y que transmiten los principales medios del mundo, digamos, al respecto, es que nobody knows nothing, ¿no? O sea, que nadie sabe nada al respecto. O sea, ¿qué pasa, digamos, pensemos en el... en primer lugar, la propuesta de Theresa May es... imposible que pase, da la impresión, porque los Brexit duros están en contra, por lo que les
decía. Están todos en contra.
Claro. En el Partido Conservador...
Hay momentos que uno se puede acordar en Chile que eso ocurría con alguna reforma, que están todos en contra.
Hay una parte del Partido Conservador que estaría apoyando, pero es minoritario. Y Corbyn, es claro que por al menos dos razones está por salir, o sea, por votar en contra. El Partido Laborista, digo, primero, para votar al gobierno de Theresa May, y por otra parte, porque efectivamente yo creo que en la reflexión de los partidos laboristas, de los partidos socialistas, existe esta percepción de que no es posible seguir con un sistema que está, como decía antes, tan blindado respecto a la ciudadanía, y que es necesario introducir cambios significativos en eso. Ahora yo diría que efectivamente ahí hay un tremendo desafío, porque implica romper con muchas tradiciones y claro, y nos está planteando un poco de una manera, casi 70, 80 años después de la subida de Hitler a Alemania, que fue elegido popularmente con una mayoría bastante... La primera, una mayoría razonable, porque ya al mes ya había establecido una dictadura. Pero, digamos, Por eso digo yo, detrás de todo esto hay un problema serio respecto a la viabilidad, a la democracia. Yo conversaba con un amigo que viene llegando de México, y él decía, mire, porque le contaba yo, ¿sabes? Aquí estamos, la gente de izquierda, AMLO, Andrés López Obrador, representa como la esperanza de la izquierda chilena después de Bolsonaro. Y entonces él me dice, ¿sabe? Que yo creo que en este momento enfrentamos una gran... O sea, aquí no hay una contradicción de izquierda y derecha, dice. Aquí tenemos un problema serio entre la democracia y el populismo.
Nos tenemos que... Nos están echando.
Fue muy rápido.
Muy rápido. Nos quedamos en eso. Hay un problema serio entre democracia y populismo. Exacto.
Y yo creo que... También el IPOM estaba muy interesante porque pone...
¿Qué? Te quería preguntar el desempleo, fíjate.
Pero bueno, le puedes
preguntar. Quizá hay una cosa breve, respecto al desempleo y reforma. ¿Alcanzo 30 segundos?
Sí, pero 30 segundos, no más.
Sí, no es que... aquí se habla mucho de que el mundo laboral es muy poco flexible, que por eso se va a hacer una reforma laboral, porque hay poca flexibilidad para enfrentar los cambios tecnológicos. Pero el estudio que saca el Banco Central sobre el mercado laboral deja en evidencia que tenemos un mercado laboral muy flexible, tan flexible que la mitad de los trabajadores que cambia de trabajo, que normalmente uno cambia para un mejor trabajo, para un sector más productivo, la mitad de los trabajadores van de trabajo más o menos a trabajos peores. Y eso, la única explicación es que los empresarios pueden sacar a esos trabajadores cuando se les ocurra.
Ya, nos vamos. Muchas gracias, no alcanzamos a despedirnos de nadie ni desearles nada a nadie. Buenas tardes.
Chao nomás.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.